La Voz de América presenta.
Los cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos alcanzan el nivel más bajo en 2 años, según la patrulla fronteriza. La inflación retrocede en Estados Unidos, pero el impacto persiste, especialmente en las comunidades latinas. Comunidades desarrollan salidas al impacto del aire contaminado que respiran sus niños en nuestra entrega final de la serie especial Aires Tóxicos, Encrucijada Ambiental. Y la fiebre del fútbol llega a Washington. El equipo de las estrellas de la MSL se enfrenta al inglés Arsenal en la capital estadounidense.
¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Los cruces irregulares a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos se desplomaron a su nivel más bajo en 2 años. Celia Mendoza, los datos llegan tras la implementación de las nuevas medidas por parte del gobierno Biden en mayo con la derogatoria del título 42, pero también un día antes de que un juez escuche una demanda contra la prohibición de asilo del gobierno. Explícanos esto.
Así es, Yasmín, las autoridades migratorias de los Estados Unidos han dado información clave acerca de los resultados de estas nuevas medidas, muchas de ellas punitivas, pero otras restrictivas, y es ahí donde grupos que defienden los derechos de los migrantes aseguran que es fundamental que no se le impida a las personas poder tener la capacidad de llegar a un puerto de entrada y pedir asilo. Sin embargo, aseguran que las aplicaciones como el CBP One, así como el hecho de que tengan que pedir asilo en un tercer país, simplemente no es adecuado.
Oye, que nos allá nos diera paso para allá, porque ya aquí pasamos mucho trabajo.
La venezolana Yuldima Yáñez, su hija y su nieta integran un grupo de migrantes que permanecen en un campamento improvisado en Matamoros, México, con la meta de solicitar asilo en los Estados Unidos tras la derogación en mayo del título 42 y la posterior implementación del título 8. Según las cifras de la patrulla fronteriza, en junio de este año, 99.545 personas fueron detenidas cruzando de manera irregular, lo que representa una reducción del 42% en relación a mayo de este año.
Nuestros esfuerzos para hacer cumplir la ley bajo la autoridad del Título 8, junto a la expansión del acceso a vías y procesos legales, han llevado el flujo de migrantes a lo largo de la frontera suroeste a su nivel más bajo en más de 2 años. Seguiremos vigilantes.
Aquellos migrantes en busca de asilo deben hacer una cita usando la aplicación CBP One, una herramienta clave del Departamento de Seguridad Nacional que durante el mes de junio permitió que más de 38.000 personas con cita fueran procesadas en los puertos de entrada. Desde enero han sido más de 170.000, de acuerdo con cifras oficiales.
Con el título 8 se ven las consecuencias. Lo que quiero decir con eso es que ahora, en lugar de que las personas simplemente sean expulsadas de los Estados Unidos, están siendo removidas formalmente.
225.483 personas fueron removidas y deportadas en la primera mitad del año fiscal 2023, en comparación a las 170.896 en el mismo periodo en 2022, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional.
Dejé mis cosas a buscar el sueño americano, ahora me toca empezar de cero.
Actualmente alrededor de 4.000 personas son procesadas diariamente de acuerdo a las autoridades, un cambio significativo de las 10.000 que usualmente se estaban registrando. Las autoridades migratorias también aseguran que CBP One ayuda a que se pueda hacer el proceso de manera ordenada a pesar de las críticas.
Te agradezco, Celia, por tu reporte. Y polémica ha generado la denuncia de un soldado sobre supuestos tratos inhumanos a migrantes indocumentados y supuestas órdenes de lanzar al río a niños y embarazadas en la frontera de Texas con México. Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública de Texas negó las acusaciones. Laura Sepúlveda nos da los pormenores.
Nos dieron órdenes de empujar a la gente de vuelta al agua para ir a México. Realmente creo en la misión de la Operación Lone Star. Creo que hemos cruzado una línea hacia lo inhumano.
Así recita el correo escrito por Nicholas Wingate, soldado y médico del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien en una comunicación dirigida a sus superiores enumera varios casos en los que menores migrantes y mujeres embarazadas habrían enfrentado presuntos tratos inhumanos.
Es necesario sacar el alambre y los barriles del río, ya que esto no es más que una trampa inhumana en aguas altas y poca visibilidad. Debido al calor extremo, la orden de no dar agua a las personas también debe revertirse de inmediato.
Agregó el soldado en la comunicación que ha sido filtrada a la opinión pública. La oficina del gobernador, ante la solicitud del comentario, insistió.
Texas está desplegando todas las herramientas y estrategias para disuadir y repeler los cruces ilegales entre los puertos de entrada.
El Departamento de Seguridad Pública aseguró que no existe una directiva o política que instruya a los patrulleros a no dar agua a los migrantes o empujarlos de regreso al río, e hizo énfasis en que adelantan investigaciones internas al respecto. Detractores de la operación Lone Star se muestran insatisfechos con la respuesta.
Si el soldado está denunciando, esencialmente revelando la verdad de lo que está sucediendo en la frontera, debemos dar un paso al frente y escuchar, y debemos asegurarnos de investigar.
Organizaciones sostienen que las denuncias no son nuevas.
Un gobernador que se llama Provida no puede estar solamente a favor de ciertas vidas, tiene que estar a favor de todas las vidas humanas.
Aparte de no impedir que la gente intente migrar a Texas o a través de Texas, no ha habido un efecto positivo real para los tejanos. La muerte en las fronteras es una característica, no una anomalía.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Justamente la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que el Departamento de Justicia evaluará las acciones legales frente a las medidas de control en la frontera por parte del Estado de Texas y condenó el trato dado a los migrantes, calificándolo como indecente e inhumano. Y en México, cientos de familias de migrantes son separadas cada día, mientras las mujeres son trasladadas con sus hijos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los hombres deben esperar varios días en Tapachula. Anareli Palomares nos informa desde México.
En el campamento Viva México de Tapachula, estado de Chiapas, la desesperación cunde en las familias de migrantes que llegaron al suroeste mexicano.
Que están separando a las mujeres con los niños, pero no entiendo por qué tienen que dejar a los padres de los niños, si quien representa a mi familia soy yo. No hay justo ese tema.
Hemos venido pasando muchos tropeles, inconvenientes en el camino, de diferentes circunstancias, y entonces cuando llegamos acá, ok, nos están prestando el apoyo, pero después nos salen que van a separar a todo el núcleo familiar.
Algunas madres lo toman con filosofía.
Lo mando más tarde.
Pero a los padres no les gusta quedarse atrás.
Uno se queda acá, no sabemos cuántos días vamos a estar, nuestras familias se van.
Los reclamos a las autoridades aumentan.
Pero lo que queremos es que habiliten más autobuses para que la gente pueda salir rápido de eso, porque hay muchos niños sufriendo.
En promedio, cada día entre 300 y 500 migrantes son trasladados a Tuxtla Gutiérrez, donde les pueden expedir su forma migratoria múltiple que les permita moverse por el país sin miedo a ser deportados. Aún así, la desesperanza sigue siendo el común denominador en las familias que llegan a este país. Anareli Palomares, Voz de América, México.
La inflación en junio se redujo en Estados Unidos, pero los precios de los productos de la canasta básica no están bajando al mismo ritmo. En Nueva York, las compras de víveres se han vuelto un reto para los bolsillos de los residentes, en especial de los hispanos. Ángela González con el reporte.
Una buena noticia para los consumidores estadounidenses es que la inflación viene bajando. Pasó del 9,1% en junio de 2022 al 3% en junio de este año. Sin embargo, el precio de la comida no está bajando tan rápido. En junio la inflación solo de alimentos fue del 5,7%. Los hogares más golpeados con la inflación son los de escasos recursos porque tienen que destinar una mayor porción de sus ingresos a la compra de alimentos.
Yo vi a los clientes llevarse 5 naranjas, vamos, un ejemplo, 5 naranjas. Ahora hoy en día se llevan 2.
Eric, manager de supermercado con variedad de frutas y vegetales latinoamericanos, nos muestra los productos que más han aumentado, como las piñas, aguacates y mangos.
Ahorita están a 5, pero a la semana atrás estaba a 3. 2 semanas atrás la estaban vendiendo a $1, pero no sé por qué y está ahorita a $2. Y visto en otros sitios está a $2, hasta más chiquito.
Según el índice de precios al consumidor, los seguros de vehículos aumentaron en 1,7%, la gasolina en un 1%, la electricidad en un 0,9% y las frutas y vegetales en un 0,8%, mientras que los lácteos bajaron en un 0,3%, la carne, pollo y huevos en un 0,4% y los pasajes aéreos en un 8,1%. Aún así, en Nueva York, York depende a dónde se hagan las compras, como dice Carlos.
En el Bronx yo gasto $3 por galón. Cuando llego a Manhattan, yo soy una persona que trabaja en Manhattan, me toca tocar aquí para llegar a mi casa. Entonces, cuando yo le echo aquí, sube a $6.
Pese a los avances, la inflación se mantiene por encima de la tasa de aumento normal de antes de la pandemia en 2020. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Nueva información se conoce sobre Travis King, el soldado estadounidense que cruzó sin autorización la frontera norcoreana. Una turista de Nueva Zelanda que se encontraba en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas narró haber visto a King cruzar hacia Corea del Norte. Según la mujer, Travis King estaba sin uniforme entre el grupo de 43 turistas en el que ella se encontraba y lo vio corriendo muy rápido. La situación complica aún más la relación de Washington con Pyongyang. En otras noticias, en Nicaragua las amenazas habrían forzado el exilio de 208 periodistas, según un reciente informe de Voces del Sur. La organización asegura que en ese país es prácticamente imposible ejercer el derecho a informar. Donaldo Hernández nos informa.
El periodista Ricardo Borge hace unas semanas ingresó a Costa Rica de forma irregular. Lo primero que hizo fue solicitar refugio a las autoridades, porque asegura que temía ser encarcelado.
Lo mejor era salir de Nicaragua para salvaguardar mi integridad física.
Trabajaba como reportero en el canal Telenorte, y aunque perdió su empleo, siente gratitud por estar a salvo de las amenazas de agentes estatales y simpatizantes del gobierno sandinista.
Toda la estructura sandinista está detrás de todos los periodistas. Aunque no estén informando la realidad del país, la intimidación es permanente.
Ricardo integra la lista de 23 periodistas que han huido de Nicaragua en los últimos 2 meses por la represión estatal, según la organización latinoamericana Voces del Sur, que ya contabiliza 208 reporteros exiliados desde el año 2018.
Tomemos como referencia que Nicaragua es un país pequeño que no, la nómina de periodistas activos directamente no sobrepasa los 500 periodistas. Y si vos estás hablando de que ya hay 208 o más de 200 en el exilio, significa una situación catastrófica para la prensa independiente en Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega no se ha referido al informe de Voces del Sur sobre el exilio de periodistas. Sin embargo, la primera dama Rosario Murillo, en reiteradas ocasiones, ha señalado a periodistas de ser terroristas de la información. Donaldo Hernández, Voz de América.
Fue extraditado a Estados Unidos Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, quien fuera jefe de contrainteligencia militar venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez. Carvajal será procesado en Nueva York por delitos relacionados a narcotráfico, lavado de dinero y colaboración con las FARC en Colombia para importar cocaína hacia Estados Unidos. De ser hallado culpable, Carvajal podría enfrentar desde 60 años en prisión hasta cadena perpetua. Y regresamos a Washington porque ya llegó el equipo inglés Arsenal para enfrentarse al equipo de las estrellas integrado por los mejores jugadores de la liga estadounidense en el marco de la semana estelar de la MSL. Vamos en directo con Julia Riera al estadio Audi Field, donde esta noche será el encuentro. Julia, adelante con la información.
Hola Yasmín, sí, como bien comentabas, este equipo de las estrellas incluye a los mejores jugadores de la Liga de Estados Unidos, muchos de ellos son de origen latino, como el argentino Lucho Acosta, el mexicano Héctor Ferreira, el español Ricky Puig o también el colombiano Jesús Ferreira. El entrenador de este llamado equipo de las estrellas es el mítico jugador inglés Wayne Rooney y como explicabas, esta noche se enfrentarán al Arsenal, al equipo inglés. Varios jugadores nos explicaron que están muy emocionados por disputar este gran juego de las estrellas y por el crecimiento que el fútbol está teniendo aquí en Estados Unidos. Vamos a verlo.
Con expectativa y muchos nervios,
Fanáticos del fútbol esperan la llegada de los jugadores del Arsenal, equipo inglés que viajó hasta Washington para enfrentarse al llamado equipo de las estrellas, integrado por los mejores jugadores de la liga estadounidense MLS.
Tengo ganas de jugar frente a los fanáticos, de conectar con ellos y espero darles una buena experiencia a través del juego.
Durante varios días, Washington se vistió de fiesta para disfrutar la pasión del deporte.
El fútbol los trae emoción, los trae alegría.
El calor no impidió que los integrantes del equipo de las estrellas siguieran su agenda de entrenamiento para lucirse frente al Arsenal.
Contento de estar aquí, contento de estar disfrutando de los eventos, de los compañeros, de todo lo que envuelve este gran evento.
Una experiencia que el público disfruta.
No siempre podemos venir a ver este tipo de eventos aquí en la ciudad, pero estamos emocionados y queremos venir a divertirnos.
Y también disfrutan los futbolistas.
Siempre disfrutamos nuestros viajes a Estados Unidos y nos gusta ponernos a prueba con diferentes oponentes.
Aunque la mayoría de los aficionados solo podían pensar en una persona, Leo Messi. Muchos esperan que la llegada del astro argentino a la liga estadounidense impulse la popularidad del fútbol en el país.
Creo que la liga está evolucionando de manera brutal y tener aquí a Messi podría cambiarlo todo.
¡Viva el fútbol!
Y esta es una gran semana para los fanáticos del fútbol aquí en Estados Unidos, porque no solamente tendrá lugar este partido de las estrellas, sino que se espera que Leo Messi debute con el Inter de Miami contra el Cruz Azul. Yasmín.
Esta es una buena etapa para apoyar a nuestros deportistas latinos en este momento de crecimiento del fútbol aquí en Estados Unidos. Bien, al regresar en nuestra serie especial Aires Tóxicos, el transporte eléctrico podría ser una solución a la contaminación ambiental en Estados Unidos.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
Ucranianos en las Américas. Una nueva historia. En todas las plataformas de La Voz de América.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Los buses eléctricos podrían convertirse en una solución clave contra la polución en Estados Unidos. En el tercer y último capítulo de la serie Aires Tóxicos, Encrucijada Ambiental, exploramos justamente este tema y para eso nos acompaña Diva Lizeth Cash. Diva Lizeth, bienvenida y explícanos cómo es que esta transición de vehículos que trabajan con gasolina a los que trabajan de forma eléctrica podrían ayudar a solucionar esta problemática.
Yasmín, precisamente esta es la respuesta que da este tercer capítulo, porque vemos que es la gente, básicamente la comunidad, que se empodera para hallar soluciones. Llegamos hasta una escuela en Maryland que, a través del estímulo económico de la administración Biden, realizaron una transición de movilidad, es decir, pasaron de usar buses a gasolina a buses eléctricos. Ahora, con este ejemplo se demuestra que acciones similares en cada comunidad escolar no solamente impactaría positivamente la salud de sus niños, sino también la de millones de estadounidenses.
Tengo asma y me dolía mucho la garganta.
Amalia, como los más de 25 millones de niños en el país, está expuesta a la contaminación atmosférica en los más de 500.000 autobuses que funcionan con gasolina en Estados Unidos. Un problema ambiental para lo cual la administración Biden concedió $1,000 millones de la ley bipartidista de infraestructura para sustituir los buses diésel por autobuses eléctricos de cero emisiones contaminantes.
El primer beneficio es salud, ya el ambiental, indirectamente, por supuesto, menos material particulado al aire, menos calentamiento global. No hay dependencia energética de que los precios suban, ¿cierto?, por algún conflicto bélico. Indirectamente también hay un mensaje educativo.
La escuela primaria Rock Creek Forest en Maryland fue la primera institución que empezó a utilizar la flotilla de más de 200 buses eléctricos en el condado de Montgomery.
Los autobuses se detienen y los niños ni siquiera pueden escuchar su autobús y saben que están viajando en un autobús que cuida el medio ambiente. Están muy felices.
En tan solo una hora, Carmen Cortés pasó de maniobrar pesados buses a diésel durante 23 años a manejar buses eléctricos silenciosos.
Primero, porque es limpio, ya no tienes que embarrarte de aceite. Segundo, que son...
Tú puedes ver aquí. Hace ruido para prenderlo. ¿Oyes eso? Y lo prendes, ya está prendido.
Contamos con 45 estaciones de carga que son controlados por 15 cargadores. Se conecta al cable de carga y podemos cargar un autobús a la vez, por lo que hay 3 dispensadores por carga. El autobús podría quedarse allí e irá de un autobús a otro hasta que los 3 estén cargados.
Detrás del cambio para Amalia y para cientos de niños en Montgomery, estuvo también el compromiso e insistencia de los padres de familia en implementar el nuevo sistema.
Mi familia comenzó a abogar por los autobuses escolares eléctricos antes de que yo hubiera visto un autobús escolar eléctrico, por lo que parecía una quimera, como algo inventado. Pero sabes que es la culminación de muchos padres que luchan por esa tecnología y me encanta.
Finalmente, en una propuesta ambiciosa contra la polución, Estados Unidos ha propuesto que para el año 2032, 2/3 de los nuevos automóviles y 1/4 de los camiones pesados que se vendan en el país sean totalmente eléctricos.
Diva Lizeth, pues no me queda más que agradecerte, hiciste un excelente trabajo y ustedes ya saben, la historia completa, la serie completa la pueden encontrar en nuestra página web. Volvemos con la emergencia por la escasez de agua que vive Bolivia y tiene a muchas familias en riesgo.
Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
El impacto entre las comunidades hispanas.
Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
I thought this war would be end in a few months. We have to live our life for us and for these people who try to protect our country.
Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de La Voz de América.
La escasez de agua que afecta a muchas ciudades en el mundo también está generando preocupación en Bolivia, donde un municipio se ha declarado en emergencia por la crítica situación que atraviesa. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Las lagunas se están secando por la falta de lluvias y apenas quedan 2 meses más de abastecimiento. Esa es la situación de Sacaba, una región de 250 mil habitantes ubicada en el departamento de Cochabamba, al centro de Bolivia, que está experimentando los efectos del cambio climático.
Estamos en emergencia. Nos hemos declarado en alerta naranja. No nos gustaría para nada poder llegar a una alerta roja o declararnos en desastre. Eso sería algo catastrófico.
Más de 8.500 familias están en riesgo actualmente, pero podrían llegar hasta 35.000. Mientras tanto, el sector agrícola también sufre las consecuencias.
Y justo esta época es la época de siembra, julio, agosto, septiembre, y nuestra población lamentablemente ha dejado de sembrar.
Muchas familias de esta zona reciben agua solo una vez a la semana y se ven obligadas a contratar servicios privados, incrementando su presupuesto cada día.
Estamos comprando agua. No tenemos agua. A la semana una nochecita sale para los alimentos, sí, para cocinar, para asear también, ¿no ve?
A finales de 2015, el lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia, se evaporó y pueblos aledaños tuvieron que convertirse en migrantes climáticos para sobrevivir. Hoy, varias zonas en todo el país sufren los estragos de la sequía y aguardan acciones urgentes de las autoridades. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Vamos a una breve pausa, pero regresamos en instantes. No se mueva.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer, and I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
41 paracaidistas establecieron un nuevo récord al lanzarse desde los cielos de Nottinghamshire para crear la formación secuencial más grande que jamás haya tenido lugar en el Reino Unido. El grupo estableció, o más bien rompió la marca al hacer patrones consecutivos durante su descenso, mientras descendían a más de 193 kilómetros por hora. Nos despedimos por hoy con estas imágenes. Soy Yasmín López y los veo mañana en una nueva emisión del Mundo al Día.